Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es un buen fin de semana para Valladolid. En la ciudad se respira deporte con las tres pistas que se han instalado para la celebración del OISO Valladolid Premier Padel P2, una cita que reúne en la capital a los mejores jugadores del mundo. Y es que Valladolid, aquí estamos en la Plaza Mayor, vemos cómo la gente pasea, las terrazas están llenas y no deja de entrar gente a este estadio que se ha instalado en la Plaza Mayor de Valladolid. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Pero es que este evento no es el único que se celebra aquí en la ciudad durante este fin de semana. También hay eventos musicales como el Conexión Valladolid. Hoy arranca el Festival Conexión Valladolid, que calienta motores para su séptima edición, que tendrá lugar desde hoy y a lo largo del fin de semana en el recinto Pingüinos Arena, consolidado su modelo festivo, cómodo e inclusivo. Conexión Valladolid 2025 refuerza su apuesta por la calidad musical en su histórica edición 7.0. Queremos conocer todos los detalles con su director, con Álvaro Vidal. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Bueno, atareados hoy que arranca ese festival. Bueno, ¿cómo ha sido organizarlo y qué vamos a encontrar?
Mira, sí, pues estoy ahora mismo en el recinto, ya ultimando las últimas infraestructuras. Ya estamos con los equipos de sonido, ajustándolo. Y hoy preparando además pues esa novedad que tenemos para esta séptima edición, que es una fiesta de bienvenida que vamos a hacer justo aquí con nuestros vecinos de la Fundación de Seo Sacristán, vecinos justo aquí que estamos pared con pared en el Pingüinos Arena, y con muchas ganas, ¿no?, de recibir a todos los pucelanos y pucelanas y tantísima gente de fuera que viene cada vez más a visitar Valladolid gracias a un evento musical que seguimos repitiendo año tras año con esa apuesta también y ese apoyo institucional, porque ya es una marca de ciudad, como decimos, Conexión es marca de ciudad y llegó para quedarse, ¿no? Y bueno, con muchísimas ganas y con ganas de quitarnos también esa espinita del año pasado. Y bueno, todo apunta a que vamos a tener una temperatura pues bien, bien calurosa, con los cielos despejados y con ganas de celebrar la vida a través de la música, que es lo que nos gusta, ¿no? Esto lo hacemos para que la gente sea feliz, para que desconecte de su día a día y conecte con nosotros y con los artistas de esta séptima edición.
Bueno, en ese cartel de este año hay artistas como Mikel Izal, Villanueva, Sinova, Cristian Varela. Bueno, ¿qué opinas sobre este cartel? Bueno, sé que es bueno, pero bueno, haznos una valoración.
Pues cada año decimos que nos superamos, ¿no? Y sí que la gente lo recibe así, el público, y nosotros también estamos cada año intentando superarnos, no sé, o sea, tenemos techo y nos gusta dar lo mejor a nuestra ciudad, que esto nace por una necesidad, porque Valladolid necesitaba un evento de verano, la fiesta de la música, y es un cartel súper ecléctico para todos los públicos, para que todo el mundo sea representado en este cartel y que pueda ir con sus amigos, a uno le gustará más un artista, a otro, y un festival también muy familiar, ¿no? Un evento familiar para todos, para que los peques vengan con sus padres, porque es importante que la cultura esté desde la cuna, ¿no?, como decimos, y tenemos 300 niños que son menores de 8 años que entran gratuito y vamos a tener que ampliarlo este año, ¿no?, porque también les hemos montado ahí un espacio para ellos. Quitamos la zona VIP hace un año, seguimos manteniendo esa filosofía de que queremos que todos estemos en la misma conexión, que no haya nadie por encima de otro, y quitamos la zona VIP para hacer la zona familiar, ¿no?, para que estén los peques ahí con su ludoteca, con monitores, que estén cuidados, y que los padres también puedan disfrutar en un momento ellos solos y cuando quieran estar con el peque también, ¿no? Y hoy, pues, ya con ganas de arrancar, ¿no? O sea, con muchísimas ganas. Llevamos 365 días, porque esto se prepara durante todo un año. De hecho, ya tenemos artistas para el próximo año confirmados, o sea, que es algo que no para, ¿no? Y con muchísimas ganas. Además, tenemos este año esa novedad de Trueno, ¿no? El artista internacional que tanto nos ha costado, que ha hecho parada en su gira mundial, y que tantas alegrías está dando a los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Porque sí que es verdad que muchos padres nos llaman, nos escriben, que están deseando que conozcan a Trueno, pues es una estrella internacional y bueno, estamos muy felices de que pueda estar aquí en Valladolid.
Esa es una de las novedades, no sé si hay más en este Conexión Valladolid 2025, Álvaro.
Pues la novedad es la que te he comentado, que ampliamos otro día más, jueves, o sea que al final el festival casi va a durar una semana, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días que no pare la música, Esa es la gran novedad de este año y bueno, la novedad también en el cartel, como decía, internacional, ¿no? La primera edición tuvimos un artista internacional que fueron The Libertines y este año vuelve a estar ese artista internacional y el próximo año seguramente haya ya un artista internacional. Entonces, bueno, va creciendo en calidad, no en cantidad, porque somos fieles a nuestra filosofía de que no queremos un evento masivo, excesivamente masivo, limitamos el aforo, no queremos entrar en la guerra con otros colegas que yo respeto 100%, pero no somos de los que si metes más personas eres mejor, tienes más éxito, ¿no? Yo creo que el éxito está en la calidad y en cuidar y el bienestar de los asistentes.
Y además vosotros hacéis ese apoyo también a las bandas locales y emergentes, ¿no? Con iniciativas como con los nuestros. Eso también es importante en un festival como este, que tengan presencia los artistas locales.
Sí, es fundamental y agradezco que además nos lo estéis preguntando cada vez que hablamos con vosotros, con los medios, porque eso es que sí que ha llegado esa marca, ¿no? Si nosotros no apoyamos a nuestro talento local, bueno, estaríamos haciendo algo muy grave, ¿no? Entonces, nos encanta que toda la gente que venga de fuera de Valladolid conozca al talento local, a los nuestros, ¿no? Por eso se hashtag con los nuestros y el viernes les dedicamos un escenario solo a ellos. Y están súper agradecidos de que luego estén aquí y conozcan a otros artistas y bueno, es algo muy bonito. Y de aquí salen artistas pues como Siloé, ¿no? Ahora Siloé está reventándolo a nivel nacional, de lo cual nos alegra mucho y saldrán muchos más de la ciudad. O sea que hay que apoyarles, es fundamental.
Si no recuerdo mal, tenéis varios escenarios, Álvaro. ¿Cómo
Tenemos
se
cuatro
organiza el
escenarios.
recinto, ese Pingüinos Arena?
Pues tenemos cuatro escenarios. Tenemos los escenarios Twin, que tiene esa intermitencia. O sea, los escenarios Twin son los principales, donde están, por así decirlo, los artistas principales, aunque para nosotros están todos, son igual de importantes. Pero ahí esa intermitencia hace que no haya esperas entre concierto y concierto. Les podamos dar más timing para que puedan tocar los artistas como su gira habitual. O sea, no recortarles el timing de actuación. También la carga de trabajo de los técnicos es menor. Eso es muy importante también para cuidar a nuestros técnicos, a nuestro personal. Luego tenemos el Boiler Room, que es el escenario de electrónica, que el año pasado hubo gente que no salió de ahí, que se lo pasaron fenomenal y repetimos también porque la electrónica también está pues, cobrando mucha importancia, ¿no? En el cartel de conexión. Y el escenario NEC, que es el escenario 3, que ahí es donde le dedicamos ese escenario el viernes a los nuestros, a con los nuestros. Y el sábado cada vez más potente, ¿no? Porque ya son artistas emergentes, pero tampoco tan emergentes. Ya hay artistas nacionales muy importantes que van a estar este año en el escenario 3.
Y además en este festival, Álvaro, también viene cargada de aniversarios, ¿como cuáles? ¿Qué podemos encontrar a lo largo de este fin de semana?
Bueno, pues el primer aniversario es el nuestro, ¿no? Porque Conexión nace en el 2015 como ciclo y cumplimos 10 años, Pasión Eventos cumple 20 años. Mala Rodríguez también cumple años con su tour de lujo ibérico, Albertucho 20 aniversario, Melón Diesel vuelve a los escenarios también con aniversario, Bebe 20 aniversario y Elefantes 30 aniversario. Entonces hemos dicho que esta edición es como la tarta gigante, ¿no? Porque es como venimos todos aquí a soplar velas y va a ser mágico, ¿no? O sea, la verdad es que hay veces que los astros se alinean y no sé por qué vamos a celebrar todos aniversario. Bueno, será que lo estamos haciendo bien, así que estamos súper felices de soplar velas.
Pues Álvaro Viral, director de Conexión Valladolid, gracias por tu trabajo, por llegar a formar este cartel, ¿no? De este festival que se celebra este fin de semana, como grandes artistas, como decía Mikel Izal, o ese artista internacional como Trueno. Y bueno, para todos aquellos oyentes que quieran llegar, también se ponen facilidades, y es que Aubasa dispondrá de una línea lanzadera a lo largo del fin de semana, que será desde la Plaza de Poniente al recinto donde es la celebración, en Pingüinos Arena. Álvaro, no te robamos más tiempo. Que sé que estás liado y que bueno, que vaya todo muy bien. Gracias por
Ah,
atendernos.
mil gracias a vosotros y gracias por apoyar la música, que es súper importante.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Escuchamos a Villanueva, que mañana se sube al escenario del Conexión Valladolid. El cantante Villanueva es el nombre artístico de José Josete Villanueva, un cantautor gallego nacido en Vigo que ha desarrollado una sólida trayectoria en la escena indie española. Debutó en 2014 con el álbum Viajes de Ida y mañana el músico vuelve a Valladolid para actuar con su nueva y prometedora gira con su cuarto álbum Gallo Negro. Hablamos con él. Buenos días, Josete.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, un día antes de subir de ese escenario del Conexión Valladolid, ¿cómo van esos nervios?
Pues bueno, van templados, están templados. Uno, cuando llega a Valladolid, pues siempre se acuerda de muchos amigos, se acuerda de ese festival, que es curioso, yo trabajé en ese festival y ahora me voy a subir al escenario, con lo cual va a suponer algo muy muy bonito también. Yo tuve un manager, que es Álvaro Vidal, el dueño del festival, que es muy amigo mío desde hace 20 años, que es una ciudad en la que yo tengo recuerdos muy especiales. Hablabais de mi debut en 2014. Pues mi primer concierto fue con Vetusta Morla en la Feria de Muestras en Valladolid. Claro, he tocado pues en el teatro, he tocado en distintas salas. Valladolid para mí es una... eso es muy importante, ¿no? De alguna manera, yo creo que Castilla y León en general para mí tiene una especie de cordón umbilical invisible que me une mucho a Castilla y León.
Claro, hablabas de que al principio, ¿no?, viniste ya hace años a Valladolid y ahora, claro, ¿cómo lo vives ese crecimiento, ¿no?, como artista?
Bueno, de forma natural, la verdad es que, ¿quién me lo iba a decir, no? O sea, me pareció una locura cuando empezaba que todavía iba a estar por estos derroteros, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues con... siempre hay dificultades, lógicamente, pero al final, pues yo que sé, he visto pasar delante mía mogollón de grupos que me adelantaban, parece como que a mucha velocidad, y que hoy ya no existen, ¿no? Al final, pues uno parece que sigue en esto y la verdad es que, pues no sé, le doy gracias un poco a la vida por seguir dedicándome a esto, ¿no?
Hablábamos de ese 2014, ¿no?, cuando debutas. Bueno, ¿en qué momento lo haces y cómo decides lanzarte, ¿no?, con ese álbum Viajes de Ida?
Bueno, yo venía de Martínez, en un grupo que ya pues entró en el garaje, en el punk, que estaba bastante considerado, ¿no?, y consolidado. Y yo tenía una inquietud muy muy grande, ¿no?, por hacer mis propias canciones de otra forma, ¿no?, expresarme quizás de otra forma. Con Ángel Luján, que fue una pieza clave un poco en mi vida, pues empecé a desarrollar Viajes de Ida y grabamos el disco pues así, un poco de forma natural, ¿no? Llegué a Esmerarte un poco por la puerta de atrás. Uh-huh. Y de repente pues nada, sucede que en el single Bombas Nucleares, que es el que acabáis de poner hace un rato, de repente suena pues en los 40 principales, en MTV, en Sol Música, vas al gimnasio y sales por las pantallas del gimnasio. Claro, todo eso te desborda, pero fue súper bonito y empiezo una gira con mis queridísimos Vetusta Morla. Uh-huh. Que eso fue, todavía le suma mucho más a eso. Y entonces, pues nada, viví unos años maravillosos y luego ya sacas el segundo disco, el tercer y tal, y bueno, pues la verdad que gracias a todo esos primeros años, pues quizás gracias a eso pude seguir mi carrera después, ¿no? Y estar un poco, pues, quizás asentado. La música ha cambiado muchísimo, pero bueno, yo pues tengo un poquito, pues por lo menos tengo mi parroquia en cada ciudad de España y eso pues me mantiene.
Ahora con ese cuarto álbum, ¿qué ofrecen hoy? ¿Cómo ha evolucionado Villanueva a lo largo de estos años?
Bueno, pues claro que ha evolucionado. Yo, la verdad es que a mí el indie que hay ahora, a mí particularmente, no me gusta, ¿vale? No es que no me guste, no tengo nada en contra. Simplemente que yo no tengo la madurez como para escuchar ya eso. Es decir, ya tengo una edad, ¿no?, determinada como para empezar a escuchar ciertos grupos. Entonces me interesan otro tipo de músicas, otro tipo de culturas, que son las que consumo. Y en lo que son los grupos clásicos, arquetípico, el arquetipo clásico de festival, pues se lo dejo pues a otras generaciones y otras edades. No me gusta más otro tipo de música, la verdad.
¿Y qué?
Entonces,
Sí.
en base a eso, tuve una llamada interior con el folclore latinoamericano. Pues porque mis abuelos son emigrantes, yo soy nieto de emigrantes, y mi abuela, cuando me cuidaba de pequeño, me cantaba chacareras, me cantaba guapangos. Y como ya los abuelos me van desapareciendo, pues tenía un poco la necesidad de hacer ese homenaje, pues de donde yo vengo, ¿no?
Y ahora el público de Valladolid va a poder escucharlo en ese Festival Conexión de Valladolid. ¿Qué sorpresas? Bueno, algunas desvelarnos que van a poder disfrutar aquellos que acudan.
Pues sorpresas. Vamos a... La verdad es que hemos hecho una gira muy grande con Frank, que era el antiguo batería de Second, en el cajón flamenco y con percusiones, pero Valladolid va a ser la primera ciudad en donde ya Frank va a tocar la batería de lleno y va a ser un poquito más avispado el concierto. La verdad es que va a estar muy chulo. Vamos con el trompetista, que es Pepe Andreu, que es el trompetista del Bicho, de Miguel Campello. Frank, que era la batería de Second, voy yo, Paelios. La verdad es que vamos con el once de gala, como dirían en el fútbol, ¿no? Y vamos con un repertorio muy, muy divertido. Desde la primera canción hasta la última está hecho con un orden maravilloso. Creo que el show merece la pena verlo. Y bueno, lo hemos preparado, la verdad, a conciencia.
¿Y estáis trabajando ya en próximos trabajos?
Yo siempre estoy trabajando en próximos trabajos. Siempre, siempre, siempre. O sea, cuando no encuentro nada en lo que inspirarme, doy golpes a mi vida para poder escribir, ¿no? Yo siempre decía a mis amigos, siempre cuando era joven, tenéis que dejar a las novias, porque ahí es cuando, si no salen canciones, dejar a las novias, pasarlo de puta pena y así podéis encontrar canciones nuevas. Pues en esas estoy yo.
Pues nada, Villanueva, si quieren los vallisoletanos disfrutar de tu concierto, bueno, lo harán todos aquellos que acudan a este Festival Conexión de Valladolid, que se celebra a lo largo del fin de semana y que tú te subes esta tarde, el sábado por la tarde, al escenario. Gracias, Villanueva.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Atrás, estaba rotado. Yo estaba en una esquina mirando triste y colocado. Y ella no se dio cuenta, o no quiso mirar.
Y seguimos haciendo un repaso por ese cartel del Conexión Valladolid que arranca hoy. Hoy se suben al escenario Sinova, Carlos Ares, Cristian Varela, Ahumada, Rodríguez. Mañana continúa el cartel con el grupo Ultraligera, que actuará a las 12 de la noche en el Pingüinos Arena, el Festival Musical Conexión Valladolid 7.0. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Gisme, que es el vocalista de Ultraligera. Buenos días, Gisme.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, Conexión Valladolid es un festival que os vio nacer. No sé si eso hace que tengáis ahora mismo más nervios.
Pues la verdad que no. En este caso estamos bastante tranquilos porque es un festival en el que jugamos como en casa, ¿no? Al final, para contar los años que llevamos, que a veces como se juntan las cosas que has hecho en alguna gira o en otra, ¿no? O cuando sacaste un primer EP o tal, pues se hace un poco lío. Casi hay que contar los Conexión Valladolid que hemos hecho hasta ahora, y ahí pues vamos viendo un poco la evolución de la banda. Y es un punto muy bonito porque cada año vemos lo que ha crecido, lo que ha cambiado, cómo está evolucionando, y realmente nervios da algo que es nuevo, y esto es nuevo, bueno, porque cada año es distinto, pero en el fondo, como digo, pues el propio recinto, los camerinos, todo, siempre nos han tratado bien. Es un sitio en el que estamos a gusto y vamos confiados.
Hablabas de esa evolución. ¿Cómo habéis evolucionado vosotros como banda, no?
Pues eso ha sido una maravilla en el último año. Nosotros veníamos trabajando como desde hace 3 en distintos lanzamientos y bueno, pues en conciertos quizá un poco más sueltos, y desde que empezamos a sacar las canciones de nuestro primer álbum de larga duración, pues se generó una especie de oleada, ¿no?, de aceptación de estas canciones, y la gente se empezó a sumar a esta comunidad, ¿no?, de Ultraligera. La gente, vimos que empezaban a pasar cosas maravillosas, que la gente se venía con nosotros de gira, que sabiendo que cada vuelo es distinto, pues iban acompañándonos hasta el punto de que, bueno, se ha quedado este año, ya cuando salió todo el disco, nuestra situación había cambiado radicalmente. Ultraligera había ganado peso en la escena y bueno, pues el disco ha funcionado muy bien a nivel de números, pero sobre todo somos gente de directo, ¿no? Y bueno, pues ahora en Madrid se ha llenado la Tercera Riviera, un sold out en toda la gira, súper agradecidos, aún no nos lo creemos y la verdad que bueno, que trabajando también mucho para estar a la altura de ese cariño que nos da la gente.
De ese sold out que quería preguntarte, ¿no? Tercera sala, La Ribera en Madrid, Tres Riberas, emocionado, ¿no? Al haber recibido esta mañana esa noticia de, bueno, pues que habéis cerrado otra fecha y sin entradas, ya no quedan.
Sí, es muy bonita la sensación de terminar esta primera gira como tal con todo absolutamente vendido, ¿no? La sensación de que no ha habido ni un hueco por llenar, da muchísima fuerza para enfrentar próximos proyectos, para enfrentar próximos trabajos y también pues da mucha moral, ¿no? A nivel de banda, que al final llevamos con distintos proyectos musicales desde que éramos chavales y empezamos a tocar la guitarra, se trabaja muchísimo, sobre todo se obsesiona uno, ¿no? Con hacer mejores canciones cada vez y cuando no hay un eco pues acaba por ser decepcionante en ocasiones y tienes que sacar pues energía de donde puedes. Entonces este último año ha sido como un año también de recogida, ¿no? Después de tanta cosecha de años atrás y sobre todo saber que hemos tocado una fibra y que lo hemos hecho de la manera que queríamos, no vendiéndonos ni haciendo hits según Radio Fórmula, sino con lo que nos apetecía, con lo que nos gustaba, con el rock que nos gusta, con el tipo de directo que tal. Entonces saber que hemos llegado a ellos sin vendernos yo creo que es la mayor recompensa.
Manteniendo vuestra esencia, de todas formas.
Siempre, claro, no, no, eso es lo importante, es que si hubiera que vender la esencia, pues ya nos dedicaríamos a otra cosa. Desde luego, esto para nosotros cualquier expresión artística solo tiene sentido si te permite ser auténtico. En el momento en que pasas algo capitalista, pues para eso cogeríamos otro oficio, ¿no? Así que estamos muy contentos y más en estas fechas que, como te digo, es una especie de cumpleaños para Ultraligera porque llegar ahí, ¿no? Al Conexión Valladolid, que siempre nos tratan pues de puta madre. O sea, es que solo llegar al recinto y pues tanto en bebida como en comida, como en charlar con la gente que ya la conocemos desde otros años, es un sitio al que vamos realmente a disfrutar. Y de hecho vamos hoy, o sea, tocamos mañana, es algo que no hacemos en ningún otro festival porque llevamos una gira de 80 y tantos conciertos y al final valoras cada día estar en casa. Pero el cartel nos gusta estar allí, entonces nos vamos hoy mismo, comeremos juntos y ya tiramos para allá, vemos los conciertos de la tarde, nos vamos al hotel y mañana ya es día de tocar.
O sea que el público con ganas también de escucharos y vosotros de verlos, ¿no? No sé si vais a ofrecer alguna sorpresa, alguna colaboración encima del escenario, bueno, sin desvelar mucho, claro.
No, en principio tenemos un vuelo bastante cerrado y bueno, las colaboraciones las llevaremos en esa Tercera Riviera, que sí que queríamos ahí que fuera como un lugar para abrir, ¿no? Un poco nuestra filosofía de base, que es, pues bueno, reconocernos a nosotros mismos en el escenario sin demasiadas colaboraciones y demás. Y ese día sí que habrá, pues bueno, mayor afluencia de artistas en el escenario. En este caso vamos a ir a darlo todo con un montón de sorpresas, pero que muchas de las sorpresas ni siquiera las sabemos nosotros mismos, porque van sucediendo según la energía del momento, que yo creo que es lo bonito, ¿no? Que no es un show que vaya preparado. Hay momentos para la improvisación, hay duelos de guitarras, hay todo tipo de luces y de gritos y de momentos para baladas, momentos para hacer rock, momentos para ponerse más sensible. Entonces, bueno, esas son las sorpresas que ofreceremos. Ya te digo que algunas ni las conocemos.
Pues
Y sí, de ver al resto de artistas también,
deseando
perdón.
escucharos, Gisme, vocalista de Ultraligera, mañana en ese festival Conexión Valladolid. Gracias.
Muchísimas gracias. Esperamos a todos allí. Que viva Valladolid y que viva el Conexión.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y si quieres buscar dónde comer, pues te hablo de una plataforma que se llama Dónde Comer Sano, que nace con el objetivo de ofrecer un punto de encuentro a todos aquellos clientes del sector hostelería, así como a los gerentes y propietarios de negocios, para apostar juntos por un mundo sostenible. Estamos aquí en la Plaza Mayor junto a Julio López, que es el gerente de esa plataforma Dónde Comer Sano. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué ofrece esta plataforma? ¿Cómo se organiza y para qué es útil?
Sí, pues esta plataforma llevamos ya desde, podemos hablar desde antes de la pandemia, o estamos antes de la pandemia o después, pues es anterior a la pandemia, donde empezamos a dar visibilidad a muchos de los restaurantes de Castilla y León, y todo tratándolo bajo el prisma del medio ambiente, ¿no? De la sostenibilidad, de la economía circular y de una mejora continua hacia el medio ambiente. Entonces, esto es en general lo que trata la plataforma de Dónde Comer Sano, a través de redes como Facebook o YouTube o otras, ¿no? Ahora estamos entrando también en TikTok. Y bueno, estamos haciendo, creo que tenemos ahora como unos 150.000 seguidores o 170.000 seguidores, y creo que estamos haciendo ahí un trabajo social, explicando lo que es el medio ambiente, la economía circular, cómo coger los residuos y convertirlos en materia prima, que sea algo importante también para la sociedad, que es algo de lo que dependemos mucho en este país. Y bueno, este es el tipo de cosas que hacemos en la plataforma.
Además vosotros sois el principal patrocinador de la boxeadora Isabel Rivero. Hoy estamos aquí al lado de un evento deportista. Bueno, cuéntanos un poco también ese papel que hacéis y ese apoyo a los deportistas, que también es importante.
Sí, efectivamente. Nosotros, por parte mía, por parte de la empresa también, por parte mía, yo soy muy experto en deportes de contacto, porque llevo toda la vida con el tema de deportes de contacto, o sea, el Thai Boxing, el Full Contact, el Kickboxing, el Sabate francés, el boxeo, el MMA. Pues bueno, pues como tengo mucha vinculación con todos estos deportes, pues conocí a Isabel Rivero y a su entrenador, a Diego. Me parecía que era algo que estaba sin explotar y que podía tener un buen futuro en el mundo del deporte, igual que hemos apoyado a fútbol, a futbito, a natación, al tenis, a baloncesto. Pues me pareció una buena idea apoyar también a los deportes de contacto, en este caso boxeo profesional femenino. Y bueno, pues con Isa hemos hecho grandes veladas, muy buenas veladas, hemos ganado campeonatos de Europa, campeonatos, hemos estado en el campeonato del mundo, no lo ganamos por el arbitraje. Bueno, estamos haciendo ahí un papel muy muy importante, ¿no?, también en este deporte.
Pues Julio López, gerente de Dónde Comer Sano, esa plataforma que nace con el objetivo de ofrecer puntos de encuentro, restaurantes para todos aquellos que quieran comer, y también esa labor importante que hacéis con esos deportistas. Gracias, Julio.
Muchas gracias a vosotros.
Buscando el Norte.
Y queremos conocer la noticia más destacada de la semana con nuestra compañera Lorena Sancho. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido la noticia más destacada de esta semana?
Bueno, no sé si ha sido la más destacada, pero desde luego a nosotros nos ha parecido una noticia muy interesante la que hemos podido conseguir. La publicábamos el pasado lunes y era una entrevista a esa madre que hace 2 años perdía un hijo en un accidente cuando iba con su expareja en el vehículo. Nosotros conseguimos que 2 años después ella se sincerara. Estoy hablando de un accidente que ocurrió en la provincia de Valladolid. Ella es de Pozaldez, de un municipio de aquí de Valladolid, y bueno, pues se quitó esa espinita, ¿no?, que tenía ahí clavada, porque dice que, bueno, era víctima de malos tratos por parte de su expareja, y nos contó en una entrevista, la verdad es que bastante emotiva, que 2 días antes de que tuviera su expareja el accidente en el que murió su hijo también, pues que le dijo que le iba a dar donde más le dolía, ¿no?, donde más le iba a doler. Entonces ella tiene esa espinita clavada de decir, no sé si el accidente ocurrió, bueno, pues sabiendo lo que podía pasar o no. Hay que recordar que además dio una tasa muy elevada de alcohol su expareja, y bueno, pues yo creo que es una entrevista que ha causado muchísima sensación porque se sinceraba muchísimo esta mujer, Y es uno de los temas más destacados de esta semana en el norte de Castilla.
Pues muchas gracias, Lorena. Un difícil testimonio también como periodista, ¿no? Escucharlo, pero gracias por dar voz a aquellos que bueno, lo necesitan. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y aquí en la Plaza Mayor, el Teatro Zorrilla, que este sábado a las 8:30 de la tarde, bueno, podremos ver la obra Reiniciando, una comedia teatral temática. Reiniciando, y hablamos con Bernardo Rivera. Buenos días, Bernardo.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué vamos a poder encontrar en esa obra de teatro que será mañana a las 8:30 de la tarde en el Teatro Zorrilla?
Pues una comedia que se habla sobre la capacidad que tenemos el ser humano de reiniciar, de volver a empezar, de las segundas oportunidades, y unos personajes que se les coge mucho cariño y que van a hacer que el espectador se sienta identificado, que lo disfrute y que haga pasar momentos cómicos increíbles.
Una comedia sobre segundas oportunidades.
Efectivamente, sobre las segundas oportunidades, lo que esperamos en nuestra vida y lo que podemos cambiar, ¿no? Como uno de los motores, nunca es tarde para reiniciar tu vida, ¿no? Que el botón para reiniciar siempre está ahí.
Pues todos aquellos que quieran teatro este fin de semana pueden disfrutar en el Teatro Zorrilla a las 8:30 de la tarde de esa obra Reiniciando, donde los protagonistas son Lucas, Valeria y Santi, de esta singular historia, a quienes vivirán una situación excepcional que les hará replantearse sus vidas. Bernardo Rivera actúa allí. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Esperamos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y como cada viernes llega el momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues hoy vamos a hablar de las chulerías del presidente, porque que el presidente Sánchez es un mentiroso pertinaz no es nada nuevo para nuestros compatriotas, aunque todavía son muchos los que incomprensiblemente siguen defendiendo como verdades lo que las hemerotecas dejan como auténticas mentiras. El propio Super Sánchez, cuando en una entrevista que se hizo viral con Carlos Alsina, quien le preguntó por qué nos mentía tanto, respondió que él no mentía, que no eran mentiras, sino que eran cambios de opinión. El problema no es que alguien cambie de opinión sobre un tema concreto y explique, por cierto, cuáles han sido las circunstancias que le han hecho cambiar de opinión, porque eso le obligaría a reconocer que su cambio de opinión obedece a las exigencias de aquellos que le hicieron presidente a pesar de haber perdido las elecciones, que es tanto como reconocer que él es el ejecutor de las órdenes de quienes quieren romper España. Y es que el tema es complejo, por cuanto le sostienen desde el Parlamento cuatro partidos que a su vez son incompatibles entre sí. En Cataluña está Junts, herederos de la antigua Convergencia y Unión, partido que en lo económico es de derecha radical y en lo político sin duda defensores de la separación de Cataluña del resto de España. Pero es que allí también está dependiendo de ERC, partido de izquierdas, pero de corte igualmente separatista, a pesar de que sus diferencias en la política económica fueron capaces de unirse en un momento para dar un golpe de Estado, llegando incluso a aprobar en el Parlament catalán la República Catalana, cuya vigencia, por cierto, fue de unos pocos minutos, y por la que los golpistas fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo, salvo aquellos que huyeron como el Puigdemont, ocultos en el maletero de un coche, y a día de hoy siguen siendo prófugos de la justicia. Aunque en una ley de amnistía redactada por un prófugo, Puigdemont, un corrupto, Santos Cerdán, y un abogado de terroristas, oye, ley a todas luces inconstitucional, aunque en el día de ayer el Tribunal Constitucional, presidido por Condé Pumpido, haya decidido que no es inconstitucional porque la Constitución no lo prohíbe. Solo prohíbe los indultos generales, pero no la amnistía. Indultos generales que son de menor importancia que las autonomías, pero de estas no dice nada. Por cierto, habría que recordarle al señor Condé Pumpido que tampoco la Constitución prohíbe expresamente la poligamia o la esclavitud. Pero es que en el País Vasco el gobierno sanchista es sostenido por otros dos partidos políticos que, como en el caso catalán, son incompatibles entre sí en los aspectos económicos sociales, pero coinciden en su voluntad de abandonar el paraguas español. Uno, el PNV, liderado desde siempre por la burguesía vasca y que fue responsable de la moción de censura que llevó a Super Sánchez a la Moncloa, que históricamente amaga con salir de la España constitucional de forma que el gobierno central de turno accede una y otra vez a las exigencias separatistas. Y depende también de otro partido, más grave todavía el tema, de EH Bildu, heredero de los terroristas de ETA, que en lo político y en lo social son de izquierda radical. Al margen de estos cuatro grupos, es habitual que su sanchidad reciba respaldo en las Cortes de pequeñas formaciones de izquierdas y separatistas, aunque últimamente el precio exigido es cada vez más alto, lo que pone cada vez más difícil el gobierno de España, y buena prueba de ello es que llevamos 2 años sin presentar los presupuestos, algo que sí viene reconocido en la Constitución, que viene señalado expresamente en la Constitución, pero que el presidente Sánchez no se atreve a presentar, como tampoco se atreve a presentar siquiera, como se le ha pedido, una moción de confianza. Pues bien, en España todos sabíamos que el presidente estaba haciendo todo lo contrario de lo que prometió en campaña electoral, dando entrada en el gobierno a aquellos podemitas que no le dejarían dormir, negociando con los bildoetarras algo que repetiría 20 veces si hace falta, que no haría en su vida, indultando a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo después de afirmar que nunca un político podría indultar a otro político, burlándose del Congreso de los Diputados, olvidando su promesa de potenciar el parlamentarismo, salvo que entendiera que había que potenciar a la presidenta, personaje, por cierto, sectario donde los haya, y presidente que huye cuanto puede de comparecer ante los diputados y no contesta lo que le preguntan en las sesiones de control del gobierno. Vamos, un modelo de parlamentarismo muy peculiar. Y como no tiene otra forma de hacerlo, pues gobierna a base de decretos ley y de proposiciones de ley que presenta el grupo parlamentario correspondiente para eludir de esta forma los informes previos que exige la presentación de los proyectos de ley. Últimamente, la falta de credibilidad del presidente ha superado nuestras fronteras y son múltiples los comentarios que se recogen en los medios y las agencias internacionales, pero si a alguien le cabe alguna duda, el numerito que ha montado con el tema de la OTAN, del que todavía parece sentirse orgulloso. El secretario general de la Alianza Atlántica comunica a los 32 países que la integran la necesidad de elevar progresivamente los presupuestos de defensa en cada uno de los países hasta el 5% de su PIB. Inmediatamente, Super Sánchez se desplaza a hablar con el secretario de la OTAN y al salir anuncia una comparecencia sin periodistas ni preguntas en los que afirma que España será una excepción a este requisito presupuestario y que así ha sido admitido por el secretario general. Pero es que antes de que transcurrieran 24 horas, el propio secretario de la OTAN le desmiente y declara que no existe tal excepción y que todos los países en la organización tienen las mismas obligaciones. Y ya, el remate del vodevil tuvo lugar en la sesión de la OTAN del pasado miércoles, en el que el desprecio de los asistentes a la reunión hacia Pedro I, el mentiroso, fue evidente, y el presidente Trump mostró su desprecio a España, amenazándonos con medidas que harían temblar la economía española. Vamos, que el tema está caliente, y para rematar la faena, el presidente da una nueva rueda de prensa con una fan incluida que le aplaude y que le dice que se mantenga en el gobierno y en esa postura, pero en la que niega haberse comprometido a lo que todos, incluido él, acababan de firmar, como todos hemos tenido oportunidad de comprobar. Y ya, para rematar, ha venido a caldear el ambiente la publicación de un escrito firmado por una treintena de ilustres socialistas, antiguos ministros y altos cargos en los gobiernos socialistas de la democracia, que piden, sin ocultarse, la dimisión inmediata del presidente Sánchez. Y la guinda la pone hace un par de días Felipe González, declarándose abiertamente en total desacuerdo con la política de Sánchez y afirmando que él no votará a nadie que haya aprobado esta ley de amnistía. ¿Convencerá a muchos? Sinceramente lo dudo. En fin, una vez más, en Valladolid disfrutaremos de una competición al máximo nivel. Estamos disfrutándola ya, a pesar de la temporada que anuncian este fin de semana con el pádel en la Plaza Mayor. Así que, queridos amigos, hasta el viernes que viene.
Gracias, Javier. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y como cada viernes es momento de mirar nuestra cartelera, lo hacemos ya con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Bueno, este viernes arranca con ese estreno de Padre, no hay más que uno, cinco, una película española que ya es un clásico del verano.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Pero qué haces tú aquí otra vez?
Que me he olvidado de llevarme los tapes con la cena.
Bueno, pues mientras muchos padres se enfrentan a la tristeza del nido vacío cuando sus hijos crecen y se independizan, bueno, pues Javier vive una situación completamente opuesta. Su casa sigue tan llena como siempre y nadie parece tener intención de irse. Javier se ve desbordado por el caos doméstico, las responsabilidades familiares y las situaciones disparatadas que no paran de surgir. Así que Padre no hay más que uno, cinco, nido repleto, que esto empezó la saga ya en el 2019 con la primera, pues nada, Santiago Segura sigue haciendo caja en verano, fenomenal.
Con sus hijas además.
Con sus hijas además, así que aparte de Santiago Segura, sus hijas, sí, exactamente. Tenemos a Toni Acosta y al grandísimo Leo Harlem, así que nada.
Seguimos con un drama español de Ramón y Ramón.
El Ministerio de Salud ha presentado nuevas cifras oficiales. Confirmó cerca de 37.000 contagios.
No, él, tú que
estás. No, tu mochila.
No, y tú estás.
Bueno, yo soy Mateo, encantado. Ramón.
Pues tras recibir las cenizas de su padre, Ramón, un hombre marcado por una relación distante con él, se enfrenta a emociones encontradas en medio del confinamiento. Durante este periodo conoce a Mateo, una persona muy distinta a él, pero con quien establece una profunda conexión emocional. A pesar de sus diferencias, ambos tienen las mismas inquietudes, lo que les lleva a reflexionar sobre sus vidas y a cuestionar sus propios caminos. Mateo decide acompañar a Ramón en un viaje a Huancayo, donde Ramón planea esparcir las cenizas de su padre. En esta película encontramos a Álvaro Cervantes y a Darío Llávez Bernal y a Manuel Soriano.
Y seguimos con el cine español, en este caso con un documental, Borau y el cine.
Borau lo que transmitía era esa gran pasión por el cine, ¿no? Y por hacerlo bien.
El cine para él era un instrumento de comunicación, un instrumento de emoción que tenía que llegar a todo el mundo.
Pues desde pequeño, un niño apasionado por el cine sueña con dedicarse a él. Con esfuerzo logra convertir su sueño en realidad, pero descubre que la industria no es como la había imaginado. A lo largo de su vida lucha para hacer las películas que le habrían emocionado al niño que fue, enfrentándose a desafíos, desilusiones y a su propia evolución, como a cineasta, equilibrando sus ideales con la realidad del oficio que tanto ama. Por supuesto, en este documental oímos otras voces del cine como Miguel Reyán, Carlos Heredero, Icíar Bollaín, Fernando Méndez Leite, Manuel Gutiérrez Aragón o Alicia Sánchez, entre otros.
Nos acercamos al cine americano, en este caso de acción, con la película Fórmula 1.
Cuando te miras al espejo, ves a un rudo y atractivo vaquero de la vieja escuela que no acepta órdenes y que va a su bola, ¿eh?
Bueno, pues Sonny Hayes es una antigua leyenda de la Fórmula 1 y tras un accidente en los años 90 lleva décadas alejado del centro de atención. Pero cuando su excompañero Rubén Cervantes, ahora dueño de un equipo en crisis, lo llama para una última carrera, Sonny acepta volver. Junto al joven y ambicioso Joshua Pierce, deberá enfrentarse no solo al asfalto, sino también a su pasado. Bueno, pues esta es la película de Brad Pitt con Jason Idris y, por supuesto, en el reparto encontramos a nuestro actor internacional Javier Bardem, aunque Harry Condon y Tobias Menzies. Bueno, en el estreno en Londres no estuvo Javier Bardem, pero el que sí que estuvo es Tom Cruise. O sea, se produjo el encuentro entre Brad Pitt y Tom Cruise después de Entrevista con el vampiro, 31 años después, que no se nos olvide, es que ya habían trabajado ya juntos. Parece ser que hay un proyecto que quieren volver a trabajar juntos. El director, que es Joseph Kosinski, que ya ha trabajado con Tom Cruise en Top Gun Maverick o en Oblivion, bueno, pues tenía un proyecto. Bueno, Brad Pitt lo primero que dijo es que muy bien, lo de trabajar juntos muy bien, pero que él no piensa hacer las secuencias de acción que hace Tom Cruise, que él no tiene edad ya para eso, que muy bien lo que quieran, pero que no se va a jugar la vida como hace Tom Cruise. Había un proyecto antiguo hace unos años, sobre Fórmula 1, sobre la rivalidad entre Ford y Ferrari, que al final no llegó a materializarse con las dos estrellas, porque era un presupuesto con esas dos grandísimas estrellas como son estos dos actores. Total, que eso cayó, que luego James Mangold sí que lo llegó a hacer, que es Le Mans 66 con Christian Bale y Matt Damon. Bueno, Pues aparte de todo esto, esta película ha costado 300 millones de presupuesto, se ha rodado siguiendo el verdadero circuito mundial de Fórmula 1 y han ido aprovechando también estos circuitos reales con el ambiente de cada premio. Y por supuesto encontramos cameos, como por ejemplo el de Lewis Hamilton, por ejemplo. Así que hay otra cosa más que hay que añadir, que está rodada en las secuencias de las carreras en IMAX.
Pues seguiremos muy pendientes a ver si hay esa otra película y seguimos con el cine americano de terror Megan 2.0.
Reconozco que hubo algunos errores en mi programación.
¿Pero qué está pasando?
No es justo que me echen la culpa a mí. Pero hay algo que no ha cambiado. Haré lo que sea por proteger a Katie.
Pues han pasado 2 años desde que la avanzada inteligencia artificial Megan se descontroló, dejando un rastro mortal antes de ser finalmente destruida. Desde entonces, su creadora se ha hecho un nombre como autora y está vehemente a favor de una normativa mucho más estricta en el campo de la inteligencia artificial. Mientras tanto, su sobrina se ha convertido en adolescente y empieza a rebelarse contra las estrictas normas de su tía. Sin que ambas lo sepan, la tecnología subyacente de Megan ha sido robada por una poderosa empresa de defensa y el resultado es Amelia, una arma de inteligencia artificial diseñada para el espionaje y la eliminación de objetivos. Pero a medida que aumenta su autoconciencia, su interés por obedecer órdenes humanas, pues va a ser que disminuye. Enfrentada a un peligro inminente, Gemma no tiene más elección que Megan debe ser reactivada con mejoras que la hacen más rápida, más fuerte y más letal. Y cuando los dos sistemas chocan, estalla una batalla entre dos seres de inteligencia artificial altamente desarrollados que están a la par. Bueno, mientras no nos pilla a nosotros en medio, vamos bien. Megan se estrenó hace unos años con 12 millones de presupuesto y ganaron 180, con lo cual la secuela estaba más que cantada.
Pues para los amantes del drama americano, este fin de semana tienen Sonido de Esperanza.
Es muy duro pensar que soy la única que ve estas cosas. El Departamento de Atención a la Infancia no puede detener esto y necesitamos vuestra ayuda.
Pues inspirada está en una historia real, donde 22 familias de una iglesia rural en Texas, bueno, adoptó a 77 niños. Exactamente pasó que una comunidad aparentemente común decidió no mirar hacia otro lado frente al sufrimiento de estos niños abandonados por el sistema de acogida. Lo que en principio fue un simple acto de solidaridad se convirtió en una cruzada transformadora en la que las familias abrieron sus hogares y sus corazones a estos 77 menores. Así que, bueno, esta historia demuestra que la compasión, cuando se convierte en una acción colectiva, tiene el poder de cambiar destinos y reconstruir vidas. En la distribución encontramos detrás a Angel Studios, que son los mismos que The Chosen.
Y seguimos con el drama, este caso de Dinamarca, como Volver a ti, Begins.
¿Tú tienes algo que celebrar, Mari?
Ya puedo comer cilantro.
¿Ya puedes comer cilantro?
Se merece un brindis doble, digo yo.
Otro brindis.
Salud, salud.
Ha sido a gusto.
Ann y Thomas están en pleno proceso de separación cuando un giro inesperado obliga a Ann a posponer la ruptura y seguir conviviendo con su marido. Incapaces de contar la verdad a sus hijos, deben enfrentarse a una convivencia forzada en medio del silencio y la incertidumbre. Sin embargo, esta nueva realidad les lleva a redescubrirse, reencontrando momentos de complicidad donde menos lo esperan. Una historia íntima sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades.
Y nos vamos hasta Argentina porque una comedia dramática con el nombre de Adiós Buenos Aires.
El sueldo de esta noche, una docena de empanadas.
3 empanadas para cada uno, estamos bien.
Acá o nos salvamos todos juntos.
Argentina, 2001. Un vendedor de zapatos y un apasionado músico de bandoneón se ve obligado a emigrar a Alemania, pero entonces conoce a una bella pero malhablada taxista y su banda de tango consigue un nuevo cantante.
Y a la deriva, una drama dramático de China.
China de principios de los 2000, Qiao Qiao y Wang Bin viven un amor apasionado pero vulnerable y frágil. Su relación se ve alterada cuando Wang Bin desaparece repentinamente para probar suerte en otra provincia. Desesperada por encontrarlo, Qiao Qiao decide emprender un viaje hacia lo desconocido en busca de Wang Bin. A medida que busca a su amado, se enfrenta a la compleja realidad de un amor que lucha por sobrevivir en un país en transformación.
Y terminamos con un apunte, Natalia, hay 2 reestrenos.
Pues sí, Lo que arde de Oliver Sacks. Recordemos que ahora mismo Oliver Sacks tiene en cartelera Sirat. Y La quimera del oro, esa fantástica y maravillosa película de Charles Chaplin.
Pues gracias, Natalia, por traernos un viernes más esos estrenos de nuestra cartelera. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Perdóname, ese instituto no fue fácil de vencer. Por tu
vestido y tus zapatos de farol. Me enamoré, me pareció un coma etílico la fuerza que juntó tú, yo y mi aquel. Perdóname.
Y desde aquí, desde la Plaza Mayor de Valladolid, desde donde hemos hecho el programa hoy, bueno, pues nos queremos despedir aquí junto a este, a esta gran pista de pádel de 20 metros de largo por 10 de ancho que está instalada en la Plaza Mayor de Valladolid y donde se está celebrando y se seguirá celebrando hasta el próximo domingo el OISO Valladolid Premier Padel P2, una cita que está reuniendo a los mejores jugadores del mundo, y es que para verlo hay unas gradas con 5.000 plazas. Este año se ha ampliado ese estadio con más de 800 localidades, incluyendo palcos VIP y un espacio exclusivo para personas con movilidad reducida. Un fin de semana lleno de actividades en Valladolid, deportivas, culturales, musicales, y que bueno, que no nos vamos a querer perder. Y desde aquí seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Sueña, sueña, sueña conmigo, escríbeme luego un mensajito, dime hacia dónde yo te sigo. Tú te tiras, yo me tiro. No tengo miedos, no tengo dudas, lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad.